con la presencia de Acceso de la Callejón, de la Asamblea de Mujeres de Granada. La Asamblea de Mujeres de Granada es una de las asociaciones feministas con más solera en el Estado español. Llevan trabajando desde el principio de los 70. Y pues los dejo con ellas porque les pago por un poquito de retraso.
Bueno, si no oyes, eso está bien, ¿verdad? O sea, que no tenemos que utilizar el micrófono, ni nada de nada. Bueno, ni nada de la cama. Ah, para la cama. Bueno, a ver, en primer lugar, agradecer al Teletu la invitación de Mastras en el Museo de Granada. Nos parece interesante compartir en este espacio, hacer una especie de reflexiva en el tiempo sobre nosotras mismas y poder contar nuestra experiencia. Nos parece interesante por dos motivos. En primer lugar, nos permite visibilizar 30 años de nuestra historia, hacer visible pues, todo lo que ha sido un movimiento organizado, un movimiento feminista organizado, a lo largo de todo este tiempo. En segundo lugar, hacer este ejercicio de remender histórico también nos ayuda a nosotras mismas a entender nuestro presente y a contar también nuestro presente, ver un poquito nuestra evolución y contaros lo que estamos haciendo ahora mismo. Por eso, por motivos, bueno, me parece interesante estar aquí, compartir, esperamos no aburrir. Necesariamente tenemos que hacer una contextualización histórica, porque la Asamblea de Mujeres de Granada forma parte del movimiento feminista y forma parte, ¿no?, del movimiento feminista en el Estado español, que tiene un nuevo origen concreto en un contexto concreto. O sea, necesariamente tenemos que hacer alusión a este contexto. Habíamos planteado, queríamos empezar con una frase de Yudelki Espinosa Miñoso, una ponencia suya a una década de la personalidad, y dice así: quizás deberíamos devolver al principio. No creo que sea mala práctica retornar la mirada al punto cero desde donde empezamos a caminar, echar la mirada hacia atrás y recordarnos de la consigna por la que partimos hacia algún otro lugar, cualquiera que sea, pero partimos. Quizás no deja de ser pertinente la pregunta de por qué estamos aquí, de por qué las mujeres, esa ilusoria comunidad histórica que hemos constituido, un día se levantó y parte de ella inició ese camino y ese pensar que se ha dado en llamar feminista. Nos parecía interesante también empezar con esta frase como punto de partida y el planteamiento, pues todos estos años de historia lo vamos a contar por décadas, aunque sea un poco artificial esta división, somos conscientes de ello, realmente hay una continuidad de una década a otra, pero hablaremos de nuestros orígenes, de la década del 80, porque fue muy importante nuestra visibilidad y nuestra presencia en nuestra ciudad, y luego hablaremos de la diversificación, los 90, y los debates a los que nos ha llevado esta diversificación en la actualidad. La Asamblea de Mujeres hoy se va a extender un poquito más como bueno, una persona de una generación más nueva, que tiene sus nexos con nosotras, ¿no?, y forma parte también de la Asamblea de Mujeres. Entonces, como veis, es contextualizar en cada momento histórico lo que hemos ido planteando y cómo hemos ido revisando nuestros propios planteamientos también. Bueno, los años 70, desde luego los años 70 son el punto de arranque del feminismo en el Estado español, pero a mí me gustaría destacar una idea. En los 70 surge en el Estado español, y por mi generación me identifiqué plenamente con esto, los llamados nuevos movimientos sociales, que a la luz de la sociedad burguesa, de las sociedades industriales, del estado de bienestar, atraen otras sensibilidades y otras relecturas, aportan otras subjetividades, otras relecturas del marxismo. Hasta ese momento el análisis de la vieja izquierda era un análisis de clase, y nosotros, por ejemplo, en Andalucía, nuestra referencia también es movimientos campesinos. Pero estos nuevos movimientos sociales aportan otras sensibilidades y otras subjetividades, y sobre todo es una crítica fuerte al poder. El movimiento feminista, y nosotras nos identificamos plenamente con esta crítica al poder, y no solo nosotras, sino el movimiento ecologista y el movimiento pacifista. O sea, hay que encuadrar ahí, en ese punto de arranque, y desde luego el 75 es la fecha clave del movimiento feminista en el Estado español. Ocurren distintas cosas, pero bueno, la muerte de Franco permite que la represión franquista baje de intensidad, nos llegan noticias de otro grupo, empezamos a tener, por ejemplo, de todos estos libros, de la existencia de estos movimientos, por un lado, Segundo Sexo, conocidísimo, de Simón de Beauvoir o Vicky Frieda, pero también el feminismo radical, que ella o Solanín Frechón, que plantean la lucha de sexo, ¿no? Entonces, esta apertura nos permite también conocer y tener otra herencia, empezamos a recibir estos reflujos y en Granada, ¿qué ocurre? Estamos a mitad de los 70, ¿qué ocurre? Bueno, Granada y la universidad son como indisociables. Los debates, el movimiento antifranquista está muy asociado también a ese campo, a la universidad. Entonces, empieza de reuniones de mujeres que están ligadas lógicamente a partidos políticos de izquierda, a grupos antifranquistas o mujeres que sin ningún tipo de afiliación pero se encuadran también dentro de esa lucha. ¿Qué producto de eso que surge? Pues surge la Asociación de Mujeres Profesionales y la UTEM, que es la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer. Y fijaros que estamos hablando de finales del 74, principios del 75, o sea, hace ya un montón de tiempo, 30 años, ¿no? Ahí es el envión de la Asociación de Mujeres. Unos meses después se constituye como tal asamblea. Y en Andalucía, bueno, pues en el 76 aparece la Asociación Democrática de la Mujer de Sevilla, pero a partir de la cual se forma una de ámbito andaluz. La Asamblea Democrática de la Mujer aparece en más ciudades y más sitios, en este caso era luchar por la problemática concreta de la mujer andaluza, considerando que, bueno, que éramos víctimas de una subcultura particular. Y ahí en el Congreso, en el que también se pide un Estatuto de Autonomía, pero ahí se habla de la realidad de la mujer en este momento. Ocurre cosa importante, en el 75 y en la clandestinidad, antes de la muerte de Franco, son las primeras grandes movimientos feministas, los últimos de todo eso, la Asamblea de Mujeres y otra serie de grupos que ya estaban en el Estado. Ocurre también que se crea la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, que quiero remarcar que da un carácter unitario al movimiento feminista en ese momento. Bueno, la Asamblea de Mujeres se integra dentro de esa coordinadora y van cosas porque tienen repercusión, sobre todo para nuestra actividad y nuestro planteamiento en ese momento. Pues solo a final de la Acción Democrática en el 77 se aprueba la Constitución, en el 79 son las segundas elecciones generales, pero detenerme en que el movimiento feminista es muy crítico por la Constitución que se plantea, la considera machista, poco democrática, no se contempla el derecho al aborto, no se contempla en ese momento una ley de pocas condiciones. Entonces, para una campaña como protesta a esta Constitución, que fijaros que se pide en ese momento una ley de divorcio, con un divorcio sin víctima ni culpable, democrático, no discriminatorio para las mujeres. Claro, esta hora no puede parecer, no sé, algo como muy pasado, pero fue una pelea, una batalla, y la Asamblea de Mujeres de Granada, que tenía la pegatina que se hizo, esta era una caravana pro divorcio, se llamaba, y se encuadraría dentro de este momento. Y una pincelada, el modelo de transición se basó en parte en consenso. Realmente eso desactivó al movimiento social en ese momento. El llamado desencanto es producto de presupuestos bajos en los que se mueve la izquierda. El movimiento feminista tenía un planteamiento radical y una exigencia. Y vemos cómo nuestras exigencias se ven mermadas porque los partidos políticos en torno al consenso como que retienen. Yo diría que el consenso supuso, el desencanto tiene que ver porque con el pasado borró mi cuenta nueva, una reconciliación con lo que el problema de memoria histórica trajo. Con el presente, básicamente, se pretendía constituir el sistema de partidos políticos, preparar las primeras elecciones, y con el futuro no se toca ni la monarquía, ni el ejército, ni la unidad territorial del Estado, con lo cual también, bueno, el desencanto tiene que ver con los bajos presupuestos, realmente, es un consenso a la baja. El movimiento feminista tampoco hemos reflejado nuestro presupuesto y hay un desencanto, y realmente hay un parón que dura hasta los primeros de los 80. Pero, una cosa importante, acabamos de descubrir el orgullo de ser mujer. Esto de el orgullo y ser mujer, pues ahora para saber cuál va a ser nuestro orgullo, pero esta era nuestra conquista. Quiere decir que el desencanto al feminismo, a otros movimientos sociales, afectó, pienso, más directamente. El feminismo conservó su entusiasmo y, bueno, para nosotras ha sido pues, una experiencia ideológica, pero también interesante profesional. En un nuevo ese fue el motivo de que este desencanto nos pasara un poquito más de largo. ¿Qué características teníamos las andadas mujeres en los años 70? Bueno, pues carácter autónomo y unitario, primera característica, muy ideologizada, una organización fuertemente ideologizada, desde luego con perspectiva de clase, y son mujeres del partido de izquierda, era su composición mayoritaria, pero también una concepción global del mundo, radical, reivindicativa del feminismo. Yo remarcaría el movimiento asambleario de estilo horizontal, sin cargo orgánico ni estructura de poder. Esto creo que ha sido una nota distintiva del movimiento feminista. Y es una época muy teórica, realmente, de difusión de ideas, pero también de grandes campañas. De grandes campañas de mucho impacto. Y en una ciudad pequeñita como Granada, de mucho impacto. ¿Qué nos preguntábamos? Pues, ¿cómo construíamos nuestro sujeto identitario y cómo rellenábamos eso? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser feminista? Luego veréis que todo esto lo revisamos. Y que en la fecha de hoy, pues creo que hemos tenido ya un avance sobre estos primeros planteamientos. Pero en un primer momento, ¿cuál era nuestro interés o objetivo? Entre todas las mujeres. En definitiva, era buscar la identidad. Crear como mujeres, pero también integrar en nuestra desigualdad, en la opresión como género. Y una visión específica del mundo desde el hecho de ser mujer era también nuestra reflexión. Nuestros debates, pues, existían el sistema patriarcal, por otro lado, el trabajo doméstico, el derecho al trabajo, la reivindicación del derecho al trabajo asalariado para las mujeres. En otro orden de cosas, muy importante también, la sexualidad, el cuerpo, la maternidad, la lucha de género y la política, el valor de militancia que tendrá en su lugar de su repercusión como deriva, la mujer y el ejército. Los 70, yo diría que marcaron una época que fueron muy decisivos para nuestra evolución posterior, no solamente para la evolución de las andanzas de Granada, sino para el conjunto del movimiento feminista. Pero además pusimos temas tabú en la palestra y entonces, fijaros, nos llamamos todo eso: loca, amargada, fea, lesbiana, marrana, a feministas, teníamos mala prensa. Conciencia colectiva y autoafirmación como mujeres. Esta fue idea en esta década. Y en este contexto llegamos a la asamblea, a la jornada estatal de la mujer, a la segunda jornada, convocada por la coordinadora estatal. Invito a ellas porque dejaron una mella muy importante en el conjunto del movimiento feminista, bueno, en un marco incomparable como era a la Jardina de la Alhambra, esa de Manuel de Falla, el auditorio, aquí veis, muchísimas mujeres, muchas autoras ya llaman a estas jornadas. Este es nuestro cartel que hicimos de aquella jornada, segunda jornada estatal de la mujer, y muchas autoras las llaman jornada histórica. Voy a intentar explicar un poco por qué. Si me pongo muy pesada, pues me cortáis. Si sabéis algo más de todo esto, pues también. Y así, bueno, pues podemos pasar un poquito más de prisa. Fueron un hito en la historia del feminismo, pero fueron también un hito para la gente que organizaba, para la Asamblea de Mujeres en ese momento, porque se presentaron 3.000 mujeres cuando estaban inscritas menos de la mitad. Eso para empezar. Luego fueron un impacto también para la ciudad, porque también mujeres juntas en aquel momento en una ciudad pequeña también fue, desde el punto de vista de la visibilidad, muy importante. Pero el debate polémico y lo que trajo luego unas consecuencias trascendentales para el desarrollo del movimiento feminista y para nuestra Asamblea de Mujeres fue el debate en torno al feminismo de esa clase. Hubo mucho debate, entre ellos, por ejemplo, el del lesbianismo ya en el año 79, que tuvo una presencia importante en esta jornada, pero el polémico, el debate polémico fue feminismo de esa clase. De aquí, un sector hizo una crítica a la forma, a la manipulación de mujeres doble militantes, total, que se genera un debate en el que de forma dicotómica se plantea estos conceptos, feminismo independiente, feminismo doble militante. Y de ahí se deriva otro debate que es feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad. Desde luego, la primera consecuencia es que el movimiento feminista se divide. Nosotras sentimos que el movimiento feminista se divide, que la Asamblea de Mujeres se divide. Y en el Estado se crean movimientos feministas independientes. Ellas celebran su encuentro específico hasta la década de los 80, que se disuelve. La Asamblea de Mujeres, ¿qué ocurre? Bueno, pues se encanta, por eso le llamamos feminismo de la igualdad, al igual que la coordinadora estatal, un grupo de mujeres se sale de la Asamblea y en Granada aparecen ya los grupos de referencia feministas. Por un lado, la independiente, en torno a la librería Mujer y en torno a la librería Luna. ¿Qué aglutina ese grupo? Pues feminismo de la diferencia y el feminismo radical, básicamente. Prioriza pues, la contradicción entre los sexos. Y por otro lado, la Asamblea de Mujeres, esto no era tan dicotómico porque yo, por ejemplo, participaba de los dos embarques. Yo era de la Asamblea de Mujeres de Granada, pero participaba en los debates del grupo de la independiente, por ejemplo. Bueno, la Asamblea se decantó por el feminismo socialista, es decir, aunaba el análisis de clase y también la perspectiva de género. En ese momento tenía mucho peso, las mujeres del MC fueron candidatas fundamentales. Y, bueno, el grupo de la independiente tuvieron su revista, luego hablaré de la nuestra, ¿no? Tuvieron su revista, su propio espacio de debate. ¿Qué era lo que se planteaba? Pues decían que había una subordinación de los intereses de la mujer a los de lucha de clase, desde el feminismo de la igualdad, y no se hace ver lo suficiente la contradicción entre los sexos, entonces pasan a segundo término los privilegios masculinos, y también hacen una crítica a la defensa exclusiva del machismo, es decir, al único análisis del materialismo dialéctico no para ver la realidad, solo desde esa hombre. El feminismo independiente yo diría que estaba muy centrado en la liberación, fijaros, en lugar de en la emancipación social, y también otra idea importante, el feminismo como filosofía de vida en lugar de como reivindicación. Eso en un primer momento fue así, aunque luego realmente creo que las cosas se fueron acercando más. También el feminismo de la diferencia, no es la definición del feminismo de la diferencia, pero fue otro debate que se dejó. Y además de forma enfrentada, el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, bueno. ¿Qué pretende? El feminismo de la diferencia realmente es una redefinición crítica de lo femenino, pero es darle un valor positivo a lo femenino, y no tener como referente a imitar lo masculino. Este es el resumen que yo haría, ¿no? De feminismo de diferencia, aunque hay muchas definiciones. También realmente pues, supone, ante todo, estas mujeres anteponen lo que la une como mujeres y la solidaridad de la vida. Afirmación como mujeres, pero el campo de lo político se descuida bastante, ¿no? Y se cae en postura bueno, esencialista en cuanto al concepto y identidad de esa mujer. Luego tuvo repercusión, con nosotras estamos actualmente debatiendo el tema del ecofeminismo en la Asamblea, un tema, un debate actual, interesante bajo mi punto de vista, pero viene de ahí, viene del feminismo claramente, el feminismo de la diferencia, con sus matices. También el feminismo cultural de Adrián Rich, que tuvo mucha importancia en los debates de los colectivos de lesbianas, pues también viene de ahí. Y bueno, alguna, por ejemplo, yo he puesto el separatismo lesbiano que planteó Gretz de Lano, desde la independiente, en fin, ha tenido su repercusión. El feminismo de la igualdad pues, se articula teóricamente a partir de las premisas de la ilustración, de igualdad y autonomía, de derechos para todas, en todos los terrenos, y no se admite una categorización diferente por ser mujer, en una esencia. Es decir, que pone mal acento en lo universal. Es decir, también que solo nos separan diferencias biológicas secundarias a hombres y mujeres. Creo que esto luego tuvimos también que revisarlo un poquito en nuestro planteamiento. ¿Para qué sirvió? Bueno, la Asamblea pensamos también que ha servido para hacer visible a la mujer a nivel social, es decir, el espacio de lo público, un espacio que se nos niega, del que habíamos sido excluidas, el fenómeno de la igualdad nos pone ahí, nos ubica ahí, pero no profundiza en la pluralidad, que será un debate que tengamos que plantearnos el año 90. ¿De acuerdo? Pero yo por eso me pareció importante matizar que era uno y otro feminismo. Bien, y de esta manera entramos a la década del 80 con una herencia, con un debate importante, con un hito importante, y es que se había dividido el movimiento feminista, pero con la retrospectiva que nos da el tiempo, pudimos analizar las consecuencias positivas de lo que ocurrió en la jornada de la noche. En primer lugar, el movimiento feminista, conclusión primera, era autónomo, positivo. En segundo lugar, es plural. Es decir, no hay una forma, una sola forma de entender el feminismo y de analizar la realidad. Hay más. Tuvimos que integrar eso. Y en tercer lugar, la unidad, pese a esa pluralidad, que es buena, la unidad lo que nos une, porque el ser mujeres nos afecta en una sociedad como la de hoy, nos afecta a todas. Entonces fueron, creo que estas conclusiones importantes que marcaron lo que sucedió posteriormente. Realmente aquí, y la Asamblea ahora veréis todo lo que hicimos en estos años, pero el feminismo se debate, por un lado, exigencias de reformas legales, y por otro lado, el construir nuestro sujeto identitario, seguir rellenando ese sujeto identitario. Ocurren cosas importantes que iremos encajando ahora, pero el 81 fueron una jornada monográfica sobre a la huerta de Madrid, el 83 jornadas sobre sexualidad básica, ahí los colectivos de lesbianas irrumpieron con toda su presencia, comentaremos ahora también. En el 85 fueron 10 años de lucha feminista que se celebraron en Barcelona y nos permitió un balance del movimiento hasta ese momento. Y luego las jornadas de lesbianas en Madrid, las jornadas de Santiago, donde se debatió la pornografía, creo que también marcaron. También interesante, ¿verdad? La Asamblea de Mujeres, bueno, pues la lucha por el aborto, que fue una reivindicación amplia a nivel estatal, se encuadra dentro de una campaña que venía anteriormente, del año 79, que decía por una sexualidad libre. Esa campaña, bueno, que reivindicaba derecho al propio cuerpo, sobre todo los anticonceptivos, cosas muy elementales para eso, que están más que claras, ¿no? Bien, el movimiento feminista recobra vida, La lucha, las movilizaciones por la ley de aborto en el año 83 son muy visibles en todo el Estado y la ciudad de Granada tiene una importancia grande. Primero, es un juicio a mujeres en Bilbao que nos moviliza, o sea, hay muestra de solidaridad en todo el Estado. Pero luego es el cierre del centro de la naranja en Sevilla. La Asamblea de Mujeres se vuelve con esto. Supuso una solidaridad muy grande. Yo cuando pienso en esto, pienso de una manera que me emociona el recordar, fueron 28.000 firmas por la legalización, 1.500 autoinculpaciones y muestras de solidaridad en varias provincias, pero de fuera del Estado también. Por ejemplo, en provincias como Almería o Valencia hubo mociones de censura. En su ayuntamiento por este motivo. En Granada el PC llevó esto a pleno. En ciudades como Bilbao, Madrid y Barcelona hubo manifestaciones de parte importantes. En países como Italia nos mandaron firmas de de la cabeza visible de centro político en ese momento. En Italia se estaba también peleando por el derecho al aborto, pero en Holanda, en Inglaterra. Fijaros, en Granada nos volcamos, como digo, aquí tenéis una de nuestras pancartas por la legalización del aborto, solidaridad con los naranjos. Tenemos en ese momento nuestra revista, que es Malva, el boletín, en ella es un vehículo, desde luego, para nuestras campañas y reivindicaciones, ahí tenéis en aquel momento. Y esto fue el 8 de marzo, una pegatina, y fijaros, métodos de lucha, que pienso que, tienen mucho interés, porque esto fue, se cortó una calle principal en Granada, fue un encadenamiento. de luego son métodos de lucha pacífica, pero que enfrentan también cierta violencia que no apoya por todas las cadenas, ¿no? Etcétera. Pues son métodos de lucha del mundo radical, ¿no? Muy visibles. ¿Y nuestra relación con el movimiento pacifista? Bueno, aquí tenéis ni otras ni bases, ni golpistas ni nucleares, fuera Yanqui de Andalucía, sin esto es un, pero tiene un cartel en condiciones. Este es nuestro cartel de nuestra campaña en contra de la OTAN. Esta fue otra de las movilizaciones importantes de los años 80 contra el imperialismo de Estados Unidos. Esto era nuestro presupuesto, no la carrera armamentística, no la militarización de la sociedad, porque entendíamos que eran valores totalmente contrarios a lo que el movimiento feminista estaba pidiendo. Por una paz que elimine toda forma de opresión, es decir, no queremos que las mujeres estemos sometidas a otra violencia cotidianamente. Y luego, una cosa muy importante, me parece, y es nuestra incorporación de una visión feminista a el movimiento pacifista. Por ejemplo, en Granada estaba la Asamblea de Valle del Carmen, con la que estuvimos profundamente en un ten con ten para dar charlas. Mujeres que no habían hablado en su vida se atrevieron a hablar en esta campaña anti-OTAN. Fuimos a todos los pueblos más recónditos de la Alpujarra, de todos los sitios, y estuvimos pues en un mano a mano con el movimiento pacifista en nuestra ciudad. Pero creo que incorporamos una visión feminista a ese movimiento pacifista, y creo que eso fue lo que aportamos de novedoso, ¿no? Y los años 80, la campaña de agresiones, también muy importante. ¿Qué pretendíamos? Pues explicar la raíz social de la violencia específica contra la mujer, potenciar el apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia, generar también la autoestima, exigir a nivel institucional, muy importante, pues todo tipo de asistencia, y una ley. Queríamos una ley que no como la solución, también esto es un debate actual, no como la solución, pero entendíamos que, que sí que crea conciencia el hecho de ser un delito. Nuestros lemas, la calle y la noche, también son nuestras: yo soy mía, derecho al propio cuerpo, o este otro, queremos caminar tranquila. Fijaros, yo destacaría en este momento, en los años 80, en Granada, el poder de convocatoria de la Asamblea. Convocamos y movilizamos a los sectores más cercanos a nosotras, a toda la gente de izquierda, la izquierda más radical. Teníamos un poder de convocatoria importante. Éramos un referente en la ciudad de Granada. Y también diría que la década de los 80 supuso una maduración de nuestro planteamiento. Esa, creo que es un signo de esta década. Y luego, otro fenómeno que aparece, la institucionalización del feminismo, que tenemos que enfrentar hasta nuestro día, y que es un debate hasta nuestro día. Es decir, ¿qué relación nos planteamos con las instituciones? Bueno, con la Asamblea de Mujeres de Granada pensamos que ya desde los años 80, pero ahora también, no centrarnos en el ámbito institucional limita y constriñe nuestro discurso. Mantener nuestra autonomía respecto al feminismo institucional para definir nuestras propias estrategias, nos parece básico esto, porque entendemos que tenemos planteamientos radicales que no han caracterizado y que queremos que sigan siendo así. Y luego, sí, exigir de las instituciones infraestructura, apoyo para nuestro planteamiento y nuestro carácter feminista. Os pongo un ejemplo. En la década de los 80 se ocupa una casa en el centro de la ciudad, al lado de la Plaza Mariana Pineda, y nuestro objetivo era exigir a las instituciones, desde luego no desalojan pronto y eso, pero era exigir a las instituciones un espacio para la Asamblea de Mujeres. Por ejemplo, esto. Luego, hay algo muy importante que yo me quería detener un poquito, y es que surgen los colectivos de feministas lesbianas tras cuestionar la heterosexualidad como norma impuesta. Entonces, a partir de aquí, bueno, se reivindica la sexualidad desde nuestro ser mujer, el placer para todas las mujeres, y algo de perogrullo que ahora nos puede causar risa, pero bueno, que pienso que ciertos sectores, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica, vuelve otra vez a traer esta idea a la sociedad, ¿no? Y ahora dicen, bueno, pues sexualidad, reproducción, no, nosotros decíamos que sexualidad no era reproducción, defendimos esa idea y elevamos la sexualidad a un asunto político, que creo que eso tiene, pues básicamente un planteamiento radical, de la sexualidad. Los grupos de lesbianas, En los años 80 creo que también trajimos una idea importante, y es que el análisis que se había hecho hasta los 80 no cuestionaba en esencial la dependencia de la mujer de los hombres ni rompía la ignorancia sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, en la jornada del 83 de lesbianas, que os comenté antes, que fueron en Madrid, bueno, ahí se le dijo claramente de los colectivos lesbianas al resto del movimiento feminista que defendiera abiertamente y claramente el lesbianismo, con orgullo, públicamente, y aparecen los colectivos de lesbianas, los grupos de lesbianas, también bajo pues una identidad más grande que es ser mujer. Yo creo que eso es distintivo del Estado español. Es decir, las lesbianas, las que militamos en estos colectivos, yo en concreto milité en el colectivo de Barcelona, pero estuve en la Comisión de Lesbianismo de Granada, también mucho tiempo. Entonces, nuestra identidad fuerte era ser mujer. Creo que esto es importante explicarlo, porque había anteriormente grupos de lesbianas específicamente, pero confluyeron con nosotras, con el movimiento feminista, y se integraron. Se integraron en nuestras campañas, y todas bajo el mismo techo de feminismo. Creo que esto es también importante. De la mano de los grupos de lesbianas vinieron debates transgresores, que creo que tienen una continuidad hasta nuestros días. Bueno, en aquellos momentos, si queréis luego en el debate nos detenemos un poquito más. Todos vienen de otros sitios, por ejemplo, del feminismo radical de las norteamericanas, o de las francesas, o incluso de las italianas. Preguntas como esta, el lesbianismo como opción política, la visibilidad, ¿no?, de las lesbianas como una necesidad estratégica, existe o no una sexualidad feminista, el continuo lésbico de Adrienne Rich, el feminismo cultural, las relaciones Butch-Femme, los roles, y luego ya más en el terreno, más actualmente, bueno, los derechos, el reconocimiento de la edad, todos estos debates, desde luego la visibilidad, importante. Estas son dos pegatinas del colectivo de feministas lesbianas, pero en Granada teníamos nuestra comisión de lesbianismo y empezamos una campaña de visibilidad junto con el resto del movimiento feminista, pero nosotros en Granada pusimos rostro y ojos a las lesbianas y salimos a los medios públicos como lesbianas. Y esto fue en una ciudad también pequeña, como Granada, por ejemplo. Teníamos nuestras semanas culturales en los años 80 y debatíamos todo esto. Aquí yo tengo un pequeño cartelito de la segunda semana cultural. Y con estos debates entramos a la década de los 90. La década de los 90 se caracteriza con mucha diversificación, pero no solamente en lo teórico, también en las formas de hacer. Viene esta diversificación de la década de los 80 y hay también una especialización por temas. Hay mujeres que están dentro del mundo académico, trabajando específicamente ahí, mujeres que trabajan con prostitutas, o hay en Granada mujeres que trabajan con mujeres inmigrantes. Es decir, mucha especialización dentro de los temas que se tocan desde una perspectiva feminista, pero hay algo básico también, y es que de influencia de la posmodernidad, de los pensamientos posmodernos, de la crítica a la razón ilustrada, pues se cuestiona el ser universalista de esta mujer. Creo que esto ha sido muy positivo dentro del movimiento. Se puso de manifiesto, pues, que el ser mujer tiene una gran diversidad de vivirse, y hay una gran heterogeneidad cuando hablamos de la mujer. Hay muchas mujeres encuadradas en su contexto histórico, en sus culturas concretas, y no hay una mujer universal, un sujeto mujer universal. Es decir, tenemos que contextualizar. Las mujeres no somos algo histórico, una categoría histórica ni aislada, ni tan siquiera abstracta, ni totalmente objetiva. Pero también en esta década comienza un proceso de fragmentación organizativa del movimiento feminista, no afecta. Hay una práctica bastante mal dibujada. Y aparece este nuevo debate. Hay una jornada en Madrid donde los transexuales vienen y nos cuentan, ¿no? Nos cuenta el hecho trans, cómo se siente dentro de esa otra identidad que no contemplábamos hasta ese momento, del movimiento feminista. Y realmente, ¿qué nos proponen? Nos proponen cuestionarnos nuestro sistema sexogénero, un género muy adscrito, un sexo biológico. Este había sido nuestro debate, nuestro planteamiento en los años anteriores. Y nos cuestionan además, añadir, otra variable, que es la del deseo. O sea, tenemos que plantearnos el sexo, el género y el deseo, y tal vez no coincidían las dos cosas, ¿no? O sea que también es muy interesante todo este debate. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de identidad femenina? Tenemos que incluir, ¿no?, estas preguntas en nuestro corpus teórico en aquel momento, y qué papel juega el cuerpo, por ejemplo, en todos estos procesos, ¿no? En definitiva, repensar las dicotomías, que las teníamos muy bien ubicadas, bueno, aquí se nos resquebraja un poquito, y esto de homosexual, heterosexual, hombre-mujer, travesti, transexual, esa dicotomía, pues parece ser que las fronteras no están tan nítidas. Y viene esta Kim Pérez del grupo de trans de Granada. Ella, con ella hacemos debate, ella también va a la jornada de Madrid y nos plantea, bueno, que el hecho trans al movimiento feminista nos hace preguntarnos qué es ser mujer, ¿no? Y desde luego incluye el sistema sexogénero a los trans, estaría ella incluida, según nuestro análisis hasta ese momento. En definitiva, un debate por la identidad. La identidad es estática, es una esencia coherente, por el contrario, también no uniformiza en el momento en que tenemos un sujeto identitario, un sentido fuerte, nos une, nos ayuda a ser más libres, nos cuestiona la diversidad, nos da confianza, nos autoafirma, la resistencia nos permite todo eso, o toda la vez, o todo este debate interesante en el que estamos todavía. Actualmente la Asamblea de Mujeres. Y, claro, una pregunta evidente. ¿Para los movimientos sociales son necesarios los rasgos identitarios? Como grupo, como colectividad, necesitamos un sujeto identitario, sentido fuerte, ¿cómo sería ese sujeto identitario? En definitiva, a la Asamblea se nos plantea un reto grande, importante, porque es articular la diversidad de sentirnos mujeres, pero en un discurso común. Hemos aprendido ya cosas, hemos revisado nuestros planteamientos, pero en definitiva las categorías analíticas cerradas que teníamos no nos valen. No nos valen y en ese momento la diversidad tenemos que verla como una señal de identidad de lo individual pero también de lo colectivo. Este es el gran reto. En este momento, realmente, la Asamblea se plantea su continuidad y su futuro. El hecho de seguir, nuestra decisión de seguir, se explica primero, se explica porque, desde el punto de vista emotivo, si queréis, afectivo, queremos seguir teniendo lazos solidarios entre nosotras. Eso es un primer momento. De generar también, si seguimos pensando, bueno, pues de generar también un espacio alternativo, radical, crítico, que permita seguir deconstruyendo, que permita el debate y, sobre todo, un espacio en el que tiene sentido la identidad colectiva. Pensamos que sigue teniendo sentido, no una identidad en sentido fuerte y cerrado, sí una identidad más diversa, pero una identidad colectiva. Aquí tenéis, finales de los 90, hicimos una jornada, todas tenemos 20, se llamaban, porque fue del 79 al 99, como digo, la jornada del 79 dejó una milla importante en la ciudad de Granada y también en el movimiento feminista. Hicimos una jornada que nos permitió, pues si queréis, hacer este proceso de análisis sobre nosotras mismas y nuestra evolución. La Asamblea actualmente queremos echar lazo entre grupos de mujeres que compartamos una crítica de raíz a este mundo, es decir, una crítica anticlasista, antirracista, antisexista. Estamos empeñadas en crear redes. En echar lazos también con grupos de hombres, grupos de mujeres que estén en esta línea. Y de, bueno, con estos planteamientos de los 90, pues llegan. Ya, bueno, el año los 2000, así se va a tener un poquito más, participamos en esta jornada de Córdoba, en organizarla junto con la gente de Córdoba. Y actualmente, bueno, pues yo dar la pincelada, desde luego hacemos debates, por ejemplo, debates nuevos, porque el ecofeminismo es novedoso. El psicoanálisis desde una perspectiva un poquito de revisión de los presupuestos más clásicos, Teoría Puya, como citará ahora Astrid, y es un libro al inglés de Tenemos, el último que hemos tenido, o Prostitución, y revisando sus presupuestos sobre este tema, y pornografía. Tenemos pendiente este último debate de pornografía, que será en un futuro. Pero pensamos que analizar la realidad a través de estos debates realmente nos compromete, pero nos compromete con nuestra ciudad y nos obliga a actuar. Nosotras queremos también actuar en nuestra ciudad, no solamente debatir. Entonces, la Asamblea de Mujeres, pues mira, vamos, aquí os traigo el 28 de junio de 2002, su armario en la calle, una pancarta fantástica que llevamos a la manifestación del 28 de junio, o esta es la del 8 de marzo, una crítica a la ley de extranjería. Aquí fue bajo este lema, pues todos los grupos más alternativos, por otro lado las instituciones con su pancarta y eso. O tenemos la revista Menos Lobos, que es un vehículo, sigue siendo un vehículo, y lo hemos traído, ahí tenéis los stands, pues tenéis hasta unas cuantas, porque os podéis llevar perfectamente. El debate sobre la identidad, pues está en esta revista, la tenemos ahí. Por ejemplo, esta es la última, ahora va a salir, después de esto va a salir, tenemos ya, está a punto, la colgaremos en la página web, luego diremos la página web la que es, para que puedas también bajarla o consultarla. Y hemos presentado unos libros, fijaros, este libro al que yo quiero hacer alusión es de una compañera de toda la vida de la Asamblea. Ella fue de la Liga Comunista y bueno, esta ha sido su tesis, se llama Mercer a los 50, os lo recomiendo, es una historia del movimiento feminista. Ella bucea y explora desde el 75 al 85 allí en Granada, y también nos importa el contacto con otras mujeres de otros lugares, de otra cultura. Aquí está Sara Lisa, sí, contándonos la situación de las mujeres en Honduras, que eso fue un año y medio, ¿no? Aproximadamente. Y nos preocupa, fijaros, nos preocupa el cómo decimos las cosas. Estamos, yo creo que evolucionando un poquito en esto. Esto es un montaje audiovisual, ¿eh? Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género hicimos, pues aquí tenéis como un escaparate, eso se llamaba Liquidación Total de la Existencia, pero hicimos un corto, un vídeo, no hemos traído, podríamos ponerlo a disposición de si os interesara, ¿eh? Hicimos un vídeo de este montaje, o de esta exposición, que era una denuncia de su arma, de la violencia de género. Y tenemos nuestro ciclo de cine, el cartel de la derecha, el del año pasado, el cartel de la izquierda, el de este año. Nuestro ciclo de cine se llama Mirando Nosotras, el del año pasado se llamó Biografía Sexual, Biografías Diferentes, y en este año se llamó Identidades Plurales. Son siempre películas hechas, cines hechas por mujeres, hechas por mujeres. Este año, en concreto, hemos dicho no a la Constitución Europea, no hemos sumado a pedir el no, junto con otros colectivos en Granada, y el 8 de marzo tuvimos el lema Todas las mujeres, todos los derechos, ciudadanía para todas las lesbianas, y os cuento un poquito cada cosa. El no a la Constitución Europea significa que no queremos una constitución del capital, del libre mercado, donde las privatizaciones de servicios públicos van a ser un hecho y donde la flexibilidad laboral va a ser otro hecho. Entonces, de luego, eso no beneficia a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Las mujeres tampoco, evidentemente. Son recortes, significan recortes en las políticas sociales, aumento del gasto público militar, tampoco compartimos en absoluto, vulneración de los derechos humanos, y ahí está la ley de migrantes. Es decir, bueno, podríamos profundizar más todavía, pero en base quizá a esta idea, nosotras pedimos no a la Constitución Europea. Y el 8 de marzo, todas las mujeres, todos los derechos, ciudadanía para todas las lesbianas, bueno, son un poco hartas de las declaraciones de la jerarquía eclesiástica, eso hay que decirlo, y sus manifestaciones en el sentido de, bueno, contra la homosexualidad, del papel de las mujeres, el que tiene que seguir siendo, ¿no?, nuestro papel en las familias. Entonces hicimos en realidad una oficina de queja a la jerarquía de la Iglesia, pasó un montón de gente que quiso apostatar de la Iglesia Católica, apostató, bueno, era una denuncia de que queremos los derechos para todos. Bueno, pues, por acabar. Por la Asamblea de Mujeres de Granada, a lo largo de su existencia hemos pasado muchos tipos de mujeres. hemos contribuido a mostrar otra mirada más alternativa de la relación entre nosotras, pero también de la relación entre hombres y mujeres. Y queremos continuar porque para nosotras sigue teniendo sentido esto del sexo género, aunque con todos los matices que hemos hecho, que hemos puesto. Sigue habiendo motivos, fijaros, un dato objetivo, la feminización de la pobreza en el mundo, la situación laboral de las mujeres en Granada, en el Estado y en Europa, son datos objetivos. Queremos un mundo más justo también, un planeta con futuro y otros valores para compartir. Queremos que el feminismo sea parte de la solución en ese otro mundo y queremos seguir teniendo un discurso radical. Y algunas cifras objetivas es que, bueno, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, pues la pobreza, fijaros, tiene género femenino, 1.500 millones de personas con pobreza absoluta, el 70% son mujeres en todo el mundo. Es decir, no tienen acceso ni a la tierra, ni a la educación, ni a la salud, ni al crédito. También el modelo de familia que se idealiza, ahí las mujeres quedamos totalmente atrapadas en un trabajo invisible que además no se contabiliza en la macroeconomía. Y que también, ¿qué pasaría, no? Si nadie, ninguna mujer en el mundo cuidara a las familias cercanas, a los hijos, ¿no? A la gente que tiene la... ¿Qué pasaría? Pues sería, no funcionaría ese planeta. Según la ONU, las mujeres trabajan más que los varones en todo el mundo. En Kenia lo hacen un 25% más, pero en Italia que está aquí al lado, un 25% más, nosotros somos parecidas. Y algunos estudios han revelado que el trabajo no remunerado total suma 16 millones de dólares, un 70% del producto mundial. Muchísimo. O sea, estos son datos objetivos. Y bueno, las mujeres migrantes, por ejemplo, empiezan ya a sufrir los servicios de cuidado, al tener una pobreza, son las objetivos. La feminización de la pobreza está clara, reflejada. Ay, perdón, os traía algo. Esta es la bandera de Somalia. Y esto también es otro dato objetivo. Lo azul serían mujeres que sufren mutilación genital. Las cerita blanca son mujeres que no sufren mutilación genital. Otro dato objetivo. Y de por qué le damos sentido a que el feminismo siga teniendo su espacio, su grupo específico de mujeres. En fin, he intentado contar 30 años de historia, transidentidad personal y colectiva, pero pensamos que esa continuidad ha sido por dos motivos. Primero, nuestro análisis radical del mundo en que vivimos y también la accesibilidad y la apertura de planteamiento. Creo que ha sido clave eso para seguir estando aquí en la actualidad y seguir conectando con debates, pues, por ejemplo, como he dicho antes, de la identidad, o como va a citar ahora, ¿no?, con la teoría cuya o otros planteamientos más de la actual. Sí, ella.